UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
A todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Digital Lifestyle. Durante los próximos minutos vamos a tener invitados muy interesantes, así como sorpresas y entretenimiento relacionado con lo que ha ocurrido este último mes en Alicante. Pero antes que nada, presentarnos. Somos Marta, Diana y Bea y estamos encantadas de estar un día más con vosotros en la radio UMH, en el programa Digital Lifestyle. Para comenzar, haremos un breve resumen de lo que podéis encontrar hoy en el programa.
En primer lugar, tenemos una entrevista con Aurora Domínguez Mata, una arquitecta que combina su pasión por la arquitectura con el arte, basando sus exposiciones en llegar a los sentidos del espectador. Más tarde, comentaremos algunas noticias sobre cosas moviditas que han sucedido en Alicante, que nos van a dejar momentos muy, muy divertidos. Y seguiremos con una segunda entrevista con Bárbara de Miguel, instructora de yoga y mindfulness, que actualmente combina sus clases de vinyasa en un estudio de Alicante con las clases online. Y para terminar, Diana ha preparado unos datos muy interesantes sobre el cuaderno digital de campo y la digitalización de los sentidos. Con todo ello y vuestra atención, comenzamos con Digital Lifestyle.
Estamos con Aurora Domínguez Mata, licenciada en Filosofía y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, aunque también estudió arquitectura en la Technische Universidad de Berlín. Ella combina el conocimiento que ha adquirido en sus estudios con el arte para crear exposiciones sensoriales, como la más reciente, Un invierno en Tabarca, que fue expuesta en el Museo de Aguas de Alicante. Una vez hechas las presentaciones, vamos a dar paso a la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa, Aurora.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos encantadas de tener un artista de tus capacidades, que enfoca todas sus exposiciones en las nuevas tecnologías, usando los posts, audios y vídeos como base en sus obras. Nos gustaría que nos explicases un poco más tu última exposición, Un invierno en Tabarca, y cómo está ayudando el mundo digital a la cultura y la arquitectura.
Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, pues Un invierno en Tabarca es la última exposición, como bien expones, que tuve en los pozos de Garrigós, que está en el Museo de Aguas de Alicante, ubicado en el centro, en el barrio, que es un sitio que si no conocéis es un lugar espectacular en sí mismo, tenga o no exposiciones. Entonces, bueno, estuvo todo el verano, terminó en septiembre y la exposición quería llevarte a Tabarca sin estar en Tabarca, ¿no? Y esto podría ser que un vínculo con esto que hablamos del mundo real y el mundo digital, ¿no? Estar en un lugar virtualmente sin estar físicamente, ¿no? Era un poco ese ejercicio, aunque realmente el ejercicio de la exposición era enseñar a la gente la isla a través de la escucha. Normalmente cuando vamos a Tabarca nos dejamos enamorar por lo visual, ¿no? Por el mar o incluso por los olores que tiene la isla, el tipo de naturaleza, ya que tiene un parque natural muy extenso. Pero en mi exposición prestaba atención en la escucha, ¿no? Yo pasé un invierno en Tabarca grabando sonidos, los sonidos de la isla, y luego los reproducí en este Museo de Aguas de Alicante, en los Pozos de Garrigós, ¿no? Entonces, esto invita a que la persona que después va a Tabarca preste atención a la escucha, ¿no? Que es una manera un poco diferente a como normalmente habitamos y nos enfrentamos al mundo real, ahora que estamos jugando mucho a eso de lo real y lo virtual, pero que te traslada a este lugar, ¿no? Y en cuanto a lo segundo que me preguntas de cómo está ayudando el mundo digital a la cultura y la arquitectura, bueno, está ayudando al acercamiento, ¿no? Ahora podemos tener contacto con muchas obras que antes teníamos que conocer a través de libros o de revistas o de publicaciones físicas. Era mucho más difícil, ¿no? Y, por ejemplo, pequeños estudios de arquitectura que hacen obras brillantes en Alicante, hay muchísimos actualmente, pueden difundir sus obras y son conocidas en todo el mundo, que antes, bueno, pues un estudio de arquitectura más pequeñito, por ejemplo, tenía mucho más difícil esta difusión, ¿no? Y, bueno, pues lo inabarcable que supone tener a nuestro alcance cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, es importante. Luego también hay que saber, la clave está quizás saber investigar y conocer cuáles son los caminos que me llevan a determinadas obras de arte o a determinadas piezas arquitectónicas, ¿no? Quizás debería enseñarse en las universidades más realizar este tipo de investigación, ¿no? Investigaciones virtuales. Igual todavía la investigación está demasiado obsoleta, quizás la que se enseña en las universidades. No sé, ¿qué opináis vosotras que tenéis una emisora de radio en una?
Pues sí. Es muy interesante lo que nos cuentas, pero es que también nos gustaría saber cómo sustituye la experiencia digital a esa experiencia presencial en tus obras.
Pues sí, mis obras todas tienen un tándem, bueno, como cada uno, como la mayoría de nosotros, ¿no? Todos tenemos un yo y luego tenemos un yo virtual a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, como me interesa llegar cuanto más lejos posible, todas mis obras, que son muy variadas, son obras de arte conceptual que van desde el arte sonoro hasta la fotografía, el vídeo o incluso ejercicios que consisten en conversaciones y en reflexiones, pues todas tienen un hermano o una realidad virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, Plurisensorial Delicioso, que es una de mis primeras exposiciones en Alicante, que fue premio en la Casa Bardán, contaba también con un Bandcamp, que es una plataforma digital para subir música. Esta era una serie de fotografías de platos de comida que no solo se podían ver y saborear, sino que además se podían escuchar, ¿no? Cuando la comida suena y estos sonidos de esos platos se pueden escuchar todavía en este Bandcamp de Plurisensorial Delicioso, ¿no? O el proyecto de Tabarca, que también tiene su Bandcamp con todos los audios de sonidos de campos recogidos en Tabarca durante el invierno del 2021. O un otro de mis proyectos que fue premiado en la Bienal de Pluridentitats, que tiene lugar en la Universidad de Alicante cada dos años, se llamaba Pop Born, ¿no? Esto es una bienal de arte que quiere dar especial importancia a la perspectiva de género y a la pluridad sexual, ¿no? Entonces yo planteaba una exposición en la que comparaba las identidades sexuales con las palomitas, ¿no? Las palomitas de maíz, cuando son todas iguales, son todas maíz, pero cuando explosionan, pues cada una es distinta, ¿no? Pues un poco como los seres humanos, ¿no? Que cada uno tiene sus intereses. Entonces, era una fotografía de una colección de palomitas, cada una de ellas recibía el nombre de una identidad sexual. Y en la exposición había una instalación que era un espejo con un fondo igual al que yo le había colocado a estas palomitas, y cada visitante se podía hacer una foto y subirla a las redes sociales. Hice un perfil de Instagram, por ejemplo, en el que se llama Pop Born, entonces haciendo un juego con popcorn y born, que es, bueno, como que naces pop porque estás dentro de de lo cultural y de lo popular, pero naces tú, ¿no? Y cada persona se subía y se etiquetaba con la identidad sexual con la que se sentía identificado en ese momento, ¿no? Entonces, este otro proyecto que tengo sobre arquitectura, que son unos podcasts que se llama Lecciones Inesperadas, un paseo por Alacant, en el que hago una serie de entrevistas con personas seleccionadas de la ciudad y hablamos sobre edificios reseñables de la ciudad de Alicante, ¿no? Pues como ves, de una manera muy variada y a través de diferentes plataformas, todos mis proyectos tienen un vínculo del mundo virtual, con el mundo virtual.
La verdad es que podíamos estar toda la mañana escuchándote, pero nos quedan ya pocos minutos para terminar la entrevista. No queríamos dejar pasar esta oportunidad para terminar con una nota divertida y preguntarte si tienes alguna anécdota interesante o graciosa que te haya sucedido durante tus exposiciones.
Bueno, las anécdotas más divertidas realmente, más que las exposiciones, porque todo viene de un trabajo previo, viene más bien del trabajo del momento de creación, ¿no? Entonces, bueno, os podéis imaginar lo que supuso vivir en Tabarca durante el invierno 2021. Está lleno de anécdotas, bueno, de esos enfrentamientos como persona nueva en una ciudad tan pequeña que solo tiene 20 habitantes en invierno, o en la última obra que he desarrollado, que ha sido una residencia artística en Coswig, en Alemania, ¿no? Que hice con unas perlas. Bueno, que además aprovecho para invitar a las personas que escuchen ese programa a la inauguración, que es el 7 de diciembre en la Embajada de Argentina en Berlín, por si aprovechando el puente podéis estar por allí. Y bueno, pues en este proyecto que eran, yo creaba unas perlas gigantes, como unas rocas preciosas, doradas, y las colocaba en distintos puntos de esta ciudad, ¿no? Coswig, que es una ciudad muy pequeña, al lado del Elba, del río, en Centro Europa. Y bueno, pues es como una ciudad que no está acostumbrada a las manifestaciones artísticas, era la segunda edición de la residencia, pero normalmente los artistas que van no interactúan con la ciudad, sino que se quedan produciendo en los ateliers. Y yo sí que salía a la calle y colocaba estas piezas y grababa la reacción de las personas ante este nuevo cuerpo precioso, entre comillas, que estaba habitando su espacio habitual, ¿no? Algo que se convertía en una situación disruptiva. Entonces, en una de estas instalaciones, acerca a un matrimonio así que era bastante mayor, y me dice, ¡ay, tú vienes a la fiesta de cumpleaños de Betty! Y pensaban que era un regalo, ¿no? Y pues era una escultura gigante de 1,80 m. Y yo, no, esto es un proyecto artístico. Ah, vale, ¿no? Así como la última, el último momento así curioso, porque lo más curioso es la reacción del público, claro, que es lo más bonito, ¿no? Que cómo se enfrentan las personas a tus obras, que realmente son creaciones que tú tienes en tu cabeza, pero que otros perciben desde su yo de otra manera.
Esto, bueno,
quizás.
Nos despedimos de Aurora y esperamos ver pronto alguna exposición o trabajo nuevo.
Ojalá la de Berlín. Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
Y después de esta maravillosa entrevista, pasamos a repasar las noticias más locas de este último mes en Alicante. En primer lugar, tenemos, para los amantes de los animales, el título de la noticia de ABC dice así: denuncian a un jubilado por domar una salamandra en su casa de Alicante. Pues al parecer, un vecino ha denunciado al hombre eldense por criar una salamandra que, presuntamente, porque no se ha confirmado nada y debemos respetar al anfibio, ser problemática y puede ser condenado a pagar una multa de 300 euros. Así que, desde Digital Lifestyle, os recomendamos que si veis uno de estos animales en vuestra pared, no le deis cobijo, o al menos que no se enteren vuestros vecinos. Por otra parte, tenemos una noticia nuevamente del ABC que dice: un joven se dispara en el pene por accidente cuando manipulaba una pistola en Alicante. Sí,
Por lo que cuenta la noticia, el joven iba con un amigo cuando se cruzó con una patrulla de la policía y, pensando que le iban a registrar, trató de esconder el arma en el pantalón cuando accidentalmente se disparó el gatillo. Pero no todo es malo, porque en otra noticia nos confirman que su miembro fue reconstruido tras una operación y se está recuperando del accidente. Aún así, ni él ni su compañero se libraron de haber sido detenidos por portar un arma sin licencia.
Seguimos con una noticia bonita, ya que en Digital Lifestyle nos encanta la Navidad. Las luces de Navidad se encendieron en Alicante este pasado viernes, una semana antes del Black Friday, para el que seguro que todos estamos ya preparados. Lo mejor es que el presupuesto de este año es mayor que el del pasado, por lo que ha tenido repercusión en todo el país. Esperamos que esto sirva para potenciar el turismo y el consumo para esta Navidad. Tampoco nos podemos olvidar de nuestro Belén. Aún hay dudas de si tendremos este año de nuevo el Belén más alto del mundo, así que estaremos atentos para el siguiente programa. Ya hemos acabado con las noticias. Esperamos que os hayan parecido muy interesantes. Y a continuación tenemos a Bárbara de Miguel, Aiba Yoga, una instructora profesional del yoga y del mindfulness, que lleva practicando yoga más de 12 años y dando clases los últimos 4. Buenos días, Bárbara. Tenemos la suerte de contar en este segundo programa de Digital Style con una profesional del yoga y del mindfulness. Nos encanta poder charlar contigo sobre el yoga y el yoga vinyasa. El yoga es un arte o deporte, si podemos llamarlo así, que está cada vez más en auge. Todos conocemos a alguien que lo practica y sobre todo las ventajas de hacer yoga son enormes. Pero hoy queremos tratar contigo las ventajas de practicar el yoga en formato online y sobre todo qué es lo que aportáis en estas clases tan especiales.
Hola, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa.
Gracias a ti por venir, Bárbara.
Me encanta que se difunda un poquito el yoga, que es una disciplina, es una forma de vida. El yoga tiene muchísimas definiciones, pero a mí me gusta mucho una que dice que es la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, tiene muchísimas ventajas físicas, son espectaculares los beneficios para el cuerpo, pero al final es una filosofía y una forma de vida basada en principios y valores muy bonitos. Es una disciplina que tiene más de 5.000 años de historia, que empezó en la India, pero al occidentalizarse, pues de repente ha habido como diferentes disciplinas o diferentes tipos de yoga, ¿no? Hay muchos, os sonarán, el hatha, el vinyasa, el yoga nidra, el yoga restaurativo, rocket yoga, Bikram, hay muchos tipos de yoga, ¿no? Pero al final es todo lo mismo, es unir el cuerpo, la mente y el espíritu en beneficio de hacer las paces contigo mismo y encontrar, enfrentarte a la vida de una manera diferente y más bonita. Y bueno, yo cuando empecé a dar clases lo hacía presencial y antes de la dichosa pandemia nadie se planteaba hacer clases online, pero nos tuvimos que adaptar todos a las pantallas, a los ordenadores, y yo la verdad es que en lugar de tomármelo como algo malo, traté de desde el principio verle la parte buena y me he encontrado con que pues ha sido un camino muy bonito, porque el que a lo mejor antes no se atrevía a ir a un estudio porque le daba vergüenza estar en leggings delante de los demás, o el que no tenía tiempo por el tráfico, o el que viajaba mucho por trabajo y no podía ir a un estudio, de repente se encuentra con la oportunidad de poder practicar ya no solo yoga, sino otro montón de cosas online, ¿no? Y incluso estudiar desde casa. todo lo que nos da el entorno digital hay que verlo desde lo beneficioso y no desde, como todo, ¿no? Todo tiene partes malas y buenas. Pero yo tengo la suerte de tener una comunidad online de personas que o son mamás y no tienen casi tiempo para hacer sus propias cosas, o viajan por trabajo, como he dicho antes. Entonces, en estas clases se genera un entorno muy especial porque estás creando comunidad, estás interactuando con personas, pero desde la comodidad de tu casa, ¿no? Puedes montarte tu pequeño estudio en una habitación, en el salón, donde quieras. El espacio lo creas tú, lo generas tú. Y bueno, al final creo que esa parte que nos da el entorno digital hay que aprovecharla de la mejor manera. Yo me dedico a enseñar yoga porque a mí me ha beneficiado mucho, es de las mejores cosas que yo he hecho en esta vida, y desde el principio quise compartirlo. Dije, esto es un secreto muy bien guardado que hay que compartir. Y bueno, yo enseño viñasa, aunque practico otras disciplinas también, porque el viñasa es muy dinámico. Entonces, mucha gente piensa que el yoga es sentarte y meditar y estar muy zen. Y no sé si os pasará a vosotros, pero hay mucha gente que te dice, no, es que yo soy muy nervioso, es que yo necesito adrenalina, es que yo si no me muevo. Y me parece que debemos atender mucho a eso, ¿no? Porque hay mucha... ¿No os parece extraño que haya tanta gente que esté tan nerviosa? Es muy raro encontrarte gente que te diga, no, yo soy una persona tranquila y relajada. Entonces, no es que seamos nerviosos, es que vivimos en un mundo muy nervioso, con mucho piloto automático, vamos corriendo a todas partes y a ninguna. Entonces, el viñasa tiene esa parte dinámica en la que sudas, en la que estás en constante movimiento, pero en la que unes la respiración con el movimiento y es una meditación, al fin y al cabo, ¿no? Es no pensar en nada más que en estar atendiendo a tu postura, a tu cuerpo y a tu respiración, y eso te da unas pequeñas vacaciones mentales.
Escuchándote ya tenemos ganas de ponernos las mallas y ponernos a practicar yoga, la verdad. Bárbara, ¿nos podrías contar alguna anécdota interesante que te haya sucedido durante alguna clase de yoga online?
Bueno, tengo mil, porque claro, tú imagínate, de repente, a ver cómo enseño yo yoga online, qué plataforma me viene mejor, que si el Zoom, que si lo otro, cómo meto la música en el Zoom, cómo lo conecto a la otra pantalla. Entonces yo, que no era una persona muy ducha en estos términos, pues casi que me tuve que hacer un máster en plataformas digitales. Pero, por ejemplo, anécdota buena es estar tú súper inspirada, haberte preparado tu clase, estar allí muy zen y que llegue el momento de la meditación del principio, estés allí hablando con tú desde el corazón, con toda tu inspiración, con toda tu buena intención, y ver que la gente, cuando ya terminas todo ese momento del principio, ¿no?, y empiezas a decir, bueno, vamos a empezar con el movimiento y tal, la gente no se mueve. Y no se mueve, y no se mueve. Y digo, oye, qué bien me ha salido esto, que están ahí relajadísimos. ¿Qué va? ¿Es que no se oía? Así que bueno, y luego pues eso, no silenciar a todos los alumnos y que se oiga un niño chillando, ¡mamá! O, oye, ¿terminas ya la clase? Que tengo hambre. Entonces, bueno, pues son esas cositas que... Pero que pasan también en fuera del entorno digital.
Muy bien. Y por último, ¿puedes dedicar unas palabras a todos aquellos que están pensando en hacer yoga y no se lanzan a la aventura?
Bueno, yo siempre digo que si piensas mucho en hacer algo, nunca lo consigues, ¿no? Y yo lo que animo a la gente es que pruebe. Y que pruebe y que no se quede con la primera clase, porque hay muchos estilos de yoga, hay muchos profesores, es muy importante que conectes con el profesor, pero como en todo, ¿no? Si tú no conectas con la persona en la que estás poniendo en las manos tu bienestar, es difícil que te guste. Entonces, aunque pruebes una clase y no te termine de llenar, vete a otra, lee un poquito, mira a ver cómo puedes encontrar tu sitio, si te gusta el yoga más relajado, si te gusta más movido, si te gusta en un estudio, si te gusta online, pero pruébalo, porque al final yo me gustaría terminar con esto, ¿no? No es un deporte, es una forma de vida que tiene muchísimos beneficios en todos los sentidos. Estás sanándote en niveles muy profundos y estás tomando parte activa en tu bienestar. Y eso lo necesitamos ahora más que nunca. Así que, si queréis conmigo, pues fenomenal. Ahí va yoga, es el Instagram. Darle ahí al like. Y si no, pues con cualquier otra persona.
Muy bien, ha sido un placer, ha sido todo un placer compartir contigo estos minutos y hacernos ver que el yoga es necesario en nuestras vidas para cuidarnos y tener una vida más plena. Y nos despedimos de Bárbara hasta su próxima clase online de yoga Vinyasa.
Y para terminar, os dejamos con Diana, que nos va a introducir en el mundo de la agricultura, pero de una forma distinta, como no podría ser de otra forma, de una forma digital. Os dejamos con ella y con unos datos muy interesantes sobre el cuaderno digital de campo y la digitalización de los sentidos.
Hola, buenos días. Hoy quiero hablaros de la digitalización de los sentidos. Ya conocemos el Internet de las cosas, al que muchos de nosotros nos vamos acostumbrando poco a poco. Concepto que se basa en la interconexión digital de los objetos cotidianos. Por poner algunos ejemplos, más allá de la Rumba, los frigoríficos inteligentes, impresoras 3D, nuestra amiga Alexa, nuestra amiga Cortana, nuestra amiga Siri, o como queramos llamarla, me gustaría citar algunos ejemplos dentro del mundo de la domótica, como el Mango Mirror, un espejo inteligente que conectado a diferentes apps de salud es capaz de informarnos de nuestro peso corporal, la calidad del sueño, hidratación corporal, entre otros muchos aspectos relacionados con nuestra salud. Además, puede facilitarnos la vida diciéndonos la previsión meteorológica, el estado del tiempo o cómo va a ser nuestra agenda esta semana. En el campo de la agricultura, que es más lo mío, los tractores inteligentes circulan y operan sin necesidad de conductor. Drones que trabajan en la polinización de las flores, conjuntamente con abejas. Sensores para frutas, que informan del estado, del tamaño y también nos avisan si es necesario la aplicación de algún tratamiento. Y llegamos al Internet de los sentidos, que sustentado en la inteligencia artificial y en las tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, los expertos aseguran que un internauta no solo podrá ver, oír y tocar, sino que también podrá oler y saborear. ¡Wow! Un mundo diferente. La digitalización de los sentidos, según Íñigo Sarriá, coordinador del grado de Ingeniería Informática de la Universidad Internacional de La Rioja, se muestra convencido de que tecnologías como esta se consiguen gracias a la mayor velocidad en la transmisión de datos, los visores de realidad aumentada o los dispositivos dotados de la inteligencia olfativa, que van a propiciar experiencias en las que será difícil diferenciar la realidad de la ficción. Y ya por último, citando al valenciano Bernardo Ortín, doctor en filosofía y ciencias de la educación, en su libro La vida es imaginada, un libro que profundiza en la importancia del pensamiento sensorial y la inteligencia de los sentidos. Según Bernardo Ortín, el pensamiento sensorial es aquello que somos capaces de sentir y la inteligencia de los sentidos nos facilitará sentir experiencias hasta ahora desconocidas.
Y con esto damos fin al programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Recordaros que tenemos una nueva cita con vosotros el 22 de diciembre a las 11:30, el último día de clases en el que nos volveremos a ver con más digital, más live y más style. ¡Nos vemos, corazones digitales!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.